siempre contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el grupo de derechos humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, «Es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro». El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, la ayuda y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario. Bienvenidos a la Ermita de la Caridad. Qué alegría y qué gozo encontrarnos ahora para juntos celebrar lo más grande que tiene la Iglesia. Que vamos a celebrar, que estamos celebrando la Santa Misa. Es lo más grande, porque cada vez que la misa se Cristo se hace presente. Es una verdad, es un hecho que cada uno de nosotros necesitamos experimentar, descubrir, para que no sea algo de oídas. Por eso te invito a que ahora nos pongamos en camino y podamos celebrar esa presencia de Jesús, que no quiere quedarse fuera, sino que quiere llenar el corazón de cada uno. Cada uno de nosotros ha traído motivos, cada uno de nosotros ha traído necesidades, cada uno de nosotros ha traído en su corazón propósitos que ha venido a traerle a la Virgen, para que la Virgen como madre abrace con su manto y a cada uno les conceda lo que cada uno ha venido a rezarle. Vamos pues, queridos hermanos, a abrir nuestro corazón de par en par y a disponernos para esta celebración. ¿Cómo empieza la misa? La misa siempre empieza invitándonos a lavar el corazón. La misa siempre empieza invitándonos a reconocer nuestros pecados, las equivocaciones, los fallos, los errores que muchas veces cometemos, a veces sin querer, pero que no nos hacen bien. Por eso la misa empieza invitándonos a que el corazón se libere y se sane de todo aquello que pueda robarle su luz, su paz y su alegría. Te invito en unos instantes de silencio a reconocer los errores, los pecados, a arrepentirte de ellos y sinceramente a pedirle perdón a Dios. Y con un corazón verdaderamente arrepentido, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Queridos hermanos, en este momento de la misa, cuando el sacerdote, cuando el padre dice oremos, es para invitarnos a todos a orar, a presentarle a Dios y a la Virgen todo eso que cada uno ha traído, todo eso que cada uno tiene en su corazón y que por algo estamos aquí y para algo estamos aquí. Ahora díselo, díselo con tus palabras, díselo como tú puedas, díselo como tú sepas, pero díselo tú a Dios, porque Dios y la Virgen lo quieren escuchar de ti. En unos instantes de silencio aprovechamos para presentar nuestras oraciones. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, queridos hermanos, a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, queríamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho Dios por ellos, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambian también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo además: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar a toda la masa. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, y ahora pues me permito otra vez retomar esa primera idea de la misa. Qué alegría y qué regalo tan grande el que cada uno de nosotros tenemos ahora de estar acá. De estar acá además haciendo eso que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque puede ser que alguien no conozca, no sepa, solo esté de paso para conocer este, además de sagrado, hermoso lugar. Estamos celebrando la Santa Misa. La misa es la celebración más grande que tiene la Iglesia. La más grande, ¿por qué? Porque Cristo se hace presente. Y es una presencia real, es una presencia auténtica, es una presencia que cada uno, para que no le suene a oídas, cada uno tiene que experimentar, que descubrir. Y para eso es la Iglesia y para eso es la misa. Yo les decía también que cada uno ahora mismo, algo, alguna razón nos ha traído que tenemos en el corazón. Unos han venido, ¿verdad?, a visitar a la Virgen porque la quieren mucho. La quieren como madre, y esa madre los ha cuidado, los ha protegido y les ha concedido muchos favores. Qué bueno que nunca se te olvide ser un hijo agradecido. Que nunca se te olvide decirle a Dios y a la Virgen cada día, cuando abras los ojos, gracias. Porque este día es el primero y el más milagroso de los regalos, el concederme un día más. Que el corazón nunca se canse de decir gracias. La gratitud es la clave de la abundancia y de la felicidad. Que nunca se nos olvide agradecer. Otros están pasando por el santuario porque han venido a ofrecer la misa para rezar por el alma de sus seres queridos difuntos. En la misa rezamos, ¿verdad?, por nuestros seres queridos que ya han fallecido. ¿Para qué? ¿Para qué rezamos? ¿A quién le rezamos? Le rezamos a ese que ha vencido la muerte, a ese que después de estar 3 días clavado en una cruz y puesto así en el sepulcro por 3 días, resucita. Y dice el Evangelio, esta palabra que yo acabo de leer, que no la escribió, ¿verdad?, ayer, dice el Evangelio de San Juan, dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Por eso en la iglesia rezamos por el alma de nuestros seres queridos difuntos, porque tenemos la certeza. ¿De dónde viene la certeza? De la misma palabra de Cristo, que dice y nos habla de la vida eterna, de la vida después del paso de la muerte. Bien, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, les decía, una razón nos ha traído hasta aquí. Que nos demos cuenta, y a eso los invito ahora, a tomar conciencia de que estamos aquí porque Dios nos ama mucho y quería regalarnos este momento. Y qué bueno que tú y yo y cada uno aceptamos este momento de acercarnos hasta acá. Nada es casual, aun cuando es una frase muy usada, ¿verdad?, en nuestras relaciones. ¡Qué casualidad! Estaba pensando en ti y ahora te veo. Nada es casual. La vida es mucho más interesante que una simple casualidad, ¿verdad? La vida es así, un deseo continuado de ese Dios que nos ama y que quiere que seamos felices. Eso, ¿verdad?, es la fe, eso es la iglesia, eso es la misa, lo que ahora todos estamos celebrando. Les decía que puede ser que muchos o algunos no tengan la experiencia, no tengan la costumbre de ir a la iglesia, de participar en una misa, y cuando están en la misa se sienten perdidos. Es normal, es comprensible. Ahora te invito a que abras el corazón de par en par y te dejes llevar por esa presencia de Dios, y te dejes llevar por esa guía amorosa del Espíritu Santo, y te dejes llevar así de la mano como un niño, la Virgen Santísima que baja y nos toma de la mano y nos lleva a que podamos celebrar este momento. La misa, recuerden, que celebra la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que esa presencia no se quede afuera, sino entre al corazón de cada uno. En la misa leemos esta palabra, la Biblia, como siempre les insisto, ¿verdad? Ya otros están, que me han escuchado mucho, bien, pero la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hace, ¿verdad?, esta palabra sagrada en nuestra vida? Nos ilumina. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos va marcando por dónde ir. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de un cristiano, de un creyente, de una persona que quiere vivir no de cualquier manera, sino con la fuerza de la palabra de Dios? Tú y yo somos humanos y nos equivocamos. Y nos equivocamos a veces, muchas veces. Esta palabra de Dios, si nos confiamos a ella, nos va a ayudar a casi no equivocarnos, a decirle: Señor, háblame, Señor, dime por dónde, qué tengo que hacer, cómo tendría que hacerlo ante un dolor, ante un problema, ante una enfermedad, ante una muerte, ante una traición, ante una injusticia. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? Porque a veces queremos reaccionar nosotros así, ¿verdad? por nuestro propio impulso. Y esta palabra, si le damos espacio en nuestra vida, nos va a ayudar a decir, no es como tú quisieras ahora, sino, mira, Dios lo quiere de esta manera. Y esta no es una manera, es la manera. Ojalá eso sucede si la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Bien, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios? El Evangelio que yo acabo de leer. Dice el Evangelio de San Lucas. Dice que Jesús dijo, ¿a quién le dijo? Al que le escuchaba. Lo primero es importante, es muy importante aprender a escuchar. Es muy importante aprender a escuchar. ¿Qué significa escuchar? Querer entender lo que el otro me quiere decir. Escuchar no significa que tengo que responderte. Escuchar no significa de que... Escuchar significa colocarme así, ¿verdad? Para entenderte con el alma lo que tú me quieres transmitir, lo que tú me quieres decir. Bien, queridos hermanos, y esto que Jesús dice, dice Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? Es una frase que se usa muchas veces y que no entendemos, o tal vez no sabemos del todo qué significa reino de Dios. Reino de Dios significa ese modo de vida que Cristo, al nacer de la Virgen María, al vivir entre nosotros, nos ha enseñado a vivir. ¿Cómo se vive el reino de Dios? Poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Dice Jesús, ¿con qué podré comparar para que la gente entienda en qué consiste el reino de Dios? Dice, primero lo voy a comparar con una semillita pequeña, así como un grano de mostaza que se siembra y que cuando brota, cuando germina, dice, es uno de los arbustos más grandes. Cuando ese granito encuentra en la tierra un espacio de vida donde dar frutos, ahí, ¿verdad? Ese grano revienta y empieza a producir. Queridos hermanos, el reino de Dios, la presencia de Dios, la fuerza de Dios, la palabra de Dios quiere ahora ser esa semilla dentro de tu corazón y del mío y convertirse en algo que dé vida, en algo que alimente nuestra vida, en algo que nos ayude a sostenernos en la vida para cuando lleguen esos momentos que nadie quiere, difíciles, inesperados, podamos junto a Dios, ¿verdad?, sostenernos y confiar siempre en Él. Queridos hermanos, abramos así, de par en par, nuestro corazón y ojalá cada uno, ¿verdad?, le pida, le diga a Jesús, ven Señor, ven tu reino, tu palabra, toca mi corazón, siémbrate dentro de mí, ayúdame. No quiero caminar en la vida de cualquier manera, sino quiero vivir desde tu manera. Vamos pues así a pedírselo para cada uno de nosotros. A tantos y tantos hermanos que nos siguen, ¿verdad?, por las redes, a tantos hermanos que desde sus hogares, sus trabajos, ¿verdad?, desde sus oficios, ahora se detienen y por las redes de la ermita, pues siguen la Santa Misa diaria, pues que esta palabra, que este momento, que esta celebración, ¿verdad?, también toque ahí sus corazones, acoja sus clamores y bendiga sus intenciones. Vamos así a pedírselo también al Señor. Encomendamos a nuestros difuntos, encomendamos, ¿verdad?, a nuestros seres queridos que ya han fallecido y están camino a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le conceda lo que solo Dios puede concederles, el regalo del descanso eterno y de la vida eterna junto a Él en el cielo. Que así sea.
Ofrecemos el bien.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es un regalo tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, sí nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos antes de la misa. Encomiendo hoy de manera especial a Manuel de Jesús Morales Leal y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, rezamos con fe, rezamos con gratitud esa oración, esa plegaria que el mismo Cristo nos enseñó, la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, oración que ojalá todos y cada uno de nosotros, día a día, las veces que sean necesarias, recemos de corazón esa oración. Y si todavía no me la sé, busco la manera de aprenderla, de leerla, pero no dejo un día de decírsela a Dios nuestro Padre. Rezamos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos, intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Paz de Cristo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz.
Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos, les invito a que me presten atención a lo que les voy a explicar, como lo han hecho hasta ahora. Escúchenme bien todo para no, ¿verdad?, confundirnos en este momento. Ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos pudiéramos acercarnos, pero no todos podemos. Para este momento es importante, muy importante, que estemos preparados. ¿Por qué? Para que tenga el efecto por el cual Cristo lo instituyó. ¿De qué manera, verdad? Me preguntan, Padre, ¿de qué manera tengo que estar preparado? Bautizado, haber hecho la primera comunión, haberme confesado recientemente, si estoy casado o casada, casado o casada por la iglesia, haber llegado a la misa antes de las lecturas, es decir, desde el comienzo. Ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, a una misa de difunto, a pagar una promesa, a pedir salud, está muy bien, pero no solamente hoy, sino hay que ir a misa cada domingo, como dice el tercero de los 10 mandamientos, santificar la fiesta, con toda honestidad, con toda sinceridad. Si reconozco que este es el cuerpo y la sangre de Jesús, y tengo fe en Él, y reconozco que ahora mismo, aunque tenga deseos, no me puedo acercar, no me acerco. Me quedo sentado y desde mi lugar le hablo con toda la fe y con toda la fuerza que cada uno sea capaz, rezando, pidiendo por ustedes, por sus necesidades y por las de su familia. Nos sentamos.
El corazón que corta el
queridos hermanos, en este momento de la misa, es el momento de la colecta. ¿Qué pasa en este momento? Es el momento en que la Iglesia te invita, si quieres, si puedes, si deseas, colaborar, ofrecerle de lo que tienes con la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Tratar de ayudar y hacerse presente en las necesidades de los demás. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Si me escuchan, ¿de qué manera? Aquí, a los pies de la Virgen, en el altar principal, hay tres cestas. Me voy a acercar en silencio y una vez que llegue, no lo voy a tirar. Lo que se comparte no se tira, se ofrece, se entrega. Y cuando estés ofreciéndolo, te invito a que digas una pequeña oración. Virgencita de la Caridad, permite que nunca ni a mi familia ni a mí nos falte el pan de cada día. Los que quieran, puedan y desean, de esta manera en silencio, se pueden acercar. Oremos. Que tu sacramento, Señor, produzcan en nosotros lo que celebramos, para que lo que ahora en figura nos concedes, lo alcancemos en plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, ahora recibimos en la misa, para concluir, ¿verdad?, otro gran regalo, la bendición. La bendición que Dios nos da y que por medio del ministro, del sacerdote, pues llega a cada uno de nosotros. Yo les invito, ¿verdad?, en lo que yo le voy dando, la bendición, cada uno de ustedes, con su mano derecha, se va trazando una hermosa señal de la cruz. ¿Qué significa recibir la bendición? ¿Qué significa que yo me haga? La señal de la cruz significa que todo cuanto quiero hacer, no lo quiero hacer de cualquier manera. Lo quiero hacer a la manera de Dios, en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ojalá al manejar, al levantarnos, ¿verdad?, la familia, los matrimonios, sea así siempre, en nombre de Dios, todos sus sueños, sus planes y sus proyectos. El Señor esté con ustedes. La mano derecha. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas,
Todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma, a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19, ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo, llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas. Pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.